Gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Qué bendición. Gracias por la porción que leyó el hermano Pérez. No tengo un versículo más. Josué. Hay muchas frases. Yo las llamo frases ilustres en este pasaje. Miren uno de ellos allí. Si se fijan en el verso número 5. Me encanta esa frase. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Al final del verso dice, no te dejaré ni te desampararé. En el verso 6, noten esta frase, esfuérzate y sé valiente. Encontramos la frase otra vez en el verso número 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Lo ven ahí? Dos veces. Fíjense ahora en el verso número 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Tres veces. Ahora brinquen al verso 18. Verso 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Cuatro veces encontramos esa frase en esos 18 versículos. Esfuérzate y sé valiente. En alguna ocasión le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y es algo interesante, hermanos, quisiera hablarles en esta mañana acerca del tema, esfuérzate y sé valiente. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios valiente. Dios no es un Dios cobarde. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Por causa del tiempo, le voy a leer un versículo. En Salmo 24, 8, dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová poderoso en batalla. ¿Ven? Nuestro Dios es un Dios fuerte. Es un Dios valiente. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ven? Solo tengan ahí, hermanos, la importancia de esforzarse y ser valiente. Si hay algo que yo quisiera, hermanos, decirle en esta mañana es que tienes que esforzarte y también tienes que ser valiente. ¿Qué es esforzarse? Esforzarse, hermanos, es prácticamente uno reforzarse, es como uno tener fuerzas y recobrar las fuerzas, ¿verdad? Como tener ánimo, pero reanimarse en el Señor, tener valentía. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Ser valiente, hermanos, como el reverendo Peter Cartwright, que se cuenta que era un valiente evangelista metodista. En los primeros días de la existencia de esta denominación, fue invitado a predicar en una de las iglesias de la ciudad de Nashville, Tennessee. Y cuando iba a comenzar el sermón, el pastor de esa iglesia le dijo al oído, en una voz muy baja, acaba de entrar el señor Andrew Jackson. Tenga cuidado de no decir algo que lo ofenda. No, claro, en aquel tiempo, el señor Jackson era presidente de los Estados Unidos. Y se dice que el señor Carver comenzó su sermón más o menos de esta manera. Él dijo, me acaba de decir vuestro pastor que el presidente Andrew Jackson está en la congregación y que debo tener cuidado con lo que hable yo para no ofenderlo. Pero yo digo esto, si Andrew Jackson no se arrepiente de sus pecados y no cree en el Señor Jesucristo, Dios condenará su alma de la misma manera que condenará la de un negro de Guinea o de Guinea. Se dice que desde aquel día el señor Jackson fue un buen amigo de aquel evangelista. ¿Ven? ¿Por qué? Porque era un hombre valiente. ¿Ven? Y si hace falta algo hoy día, son gente valiente. Muchos ven la crisis y cogen miedo, situaciones, problemas, y le cogen miedo, y temen, y a veces hasta quieren huir pensando que el pasto está más verde al otro lado del río o al otro lado del monte. Pero déjame decir, hermanos, la obra de Dios se hace con gente valiente, gente que sigue adelante, gente que no teme. Quiero darte varias áreas en el tiempo que nos queda, áreas en que debemos de esforzarnos, y presta atención, por favor, quiero ayudarles. Áreas en que debemos de esforzarnos y ser valientes. Número uno, corran. Número uno, ¿en qué área debemos esforzarnos? Número uno, esfuérzate en tu trabajo. Esfuérzate en tu trabajo. Hermanos, la Biblia nos dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La Biblia nos enseña que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Esfuérzate en tu trabajo. Hermanos, trabaje bien duro. Amén. Aprendan a trabajar bien duro. Mi abuelo me llevaba a trabajar cuando pequeño, hermanos, y a veces me salían callos en la mano. Y usted sabe que cuando un niño que no está acostumbrado a trabajar, te salen callos y te vas llorando a tu papá, a tu abuelo, y yo lloraba con mi abuelo, abuelo, mira, tengo callos, no puedo trabajar más. Y mi abuelo me regañaba y me decía, aprende a ser hombre, sigue trabajando, mijo. Y lo que hacía es que hacía, me ponía guantes o cogía el machete de otro ángulo, ¿verdad? Para que no me siguiera lastimando el callo o los callos, pero tenía que seguir trabajando. Y hermanos, tienes que aprender a esforzarte en el trabajo. Amén, hermanos, aprende a producir para la compañía. Tú trabajas para alguien, aprende a producir para la compañía. Si tú trabajas para cualquier compañía, si tú trabajas duro y produces para la compañía, entonces vas a tener lo que se conoce como seguridad de empleo. ¿Eh? Pero si tú vas solamente a sacarle los recursos de la compañía y no produces para la compañía, entonces si se queda la compañía, adivina quién se queda sin la soga y sin la cabra. Perdón la expresión. ¿Eh? So, aprende, hermanos, a trabajar. Esfuérzate en el trabajo. Todo eso te lo digo, hermanos, ¿por qué? Porque estamos en crisis. Estamos en una crisis, hermanos, y la crisis es económica. ¿Y cómo es que se estimula la economía, hermanos? A veces de cómo. Trabajando. La economía no se estimula gastando. La economía se estimula trabajando. ¿Eh? Y la gente se queja y dice, no, es que aquí no hay trabajo, hermano, aquí hay trabajo. Lo que sucede es que no queremos trabajar. Aquí viene un cubano, se hace multimillonario, sin embargo, de aquí están dependiendo de otros. Aquí esperando que el gobierno siga dando. Aquí viene gente de otros países y triunfan y prosperan y echan para adelante y progresan y se hacen ricos y hasta millonarios. Sin embargo, nosotros estamos amparados y esperando a que alguien nos siga dando las cosas. Oh, hermanos, esfuérzate en el trabajo, esfuérzate en el trabajo. Tengo varias declaraciones, no todas son bíblicas, pero son principios personales que he aprendido. Y no te las voy a discutir, si encuentras algún fallo en ellas, no te las voy a discutir, son creencias personales. Pero el que trabaja duro no tiene que preocuparse por ser despedido, porque será el último en ser recortado. ¿Me escucharon? El que trabaja bien duro no tiene que preocuparse por ser despedido, porque será el último en ser recortado. Déjame darte otro diferente. El que trabaja bien duro no tiene que preocuparse por seguridad de empleo. El que trabaja bien duro no tiene que preocuparse por seguridad de empleo. Vamos a darte otra más. El que trabaja bien duro no tiene que preocuparse por buscar trabajo. El trabajo lo busca a él. No, todas esas son creencias personales, ¿verdad? No tengo un versículo directo para defender eso. Pero, hermano, si usted trabaja bien duro, no tiene que preocuparse que si vos consigues el trabajo, te va a conseguir a ti. Créamelo. Pero, ¿qué estoy diciendo, hermano? Aprende a trabajar bien duro. Y joven, usted que está aquí, joven, escúchame, joven. Aprende a trabajar duro. Noten el versículo 1 de Josué, capítulo. ¿Están ahí todavía? ¿Están ahí, jóvenes? Jóvenes, miren esto en la Biblia. Quiero que sea algo bien interesante. Escuchen, jóvenes. Quiero que aprendas esto. Ven el verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés. ¿Quién murió ahí? Moisés. Sigue leyendo. Siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué. ¿Ok? ¿Quién tomó el lugar de Moisés? Josué. Bueno, amigo. Qué bueno. Moisés acababa de morir. No, no quiero sacar nada fuera de contexto. ¿Sabes qué, joven? Algún día tus padres van a morir. Y ahora, joven, tú estás amparado a que tus padres te lo dan todo. Pero, joven, ¿qué le está diciendo Dios a Moisés? A Josué. Dios dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, ahora no puedes depender de Moisés. Ahora, Josué, tú eres el que vas a guiar a este pueblo. Amén. Josué, joven, tu padre ya no está. Tu madre ya no está. Ahora tú vas a tener que echar hacia adelante. Tú vas a tener que echar a tu familia hacia adelante. Tú vas a tener que trabajar. Tú vas a tener que pagar la renta. Tú vas a tener que hacer el pago de la casa. Tú vas a tener que pagar la luz. Tú vas a tener que hacer la compra. Tú vas a tener que pagar el agua. Tú vas a tener que pagar el internet. Tú vas a tener que pagar los celulares. Tú vas a tener que traer comida a la mesa. Tú vas a tener que comprar la gasolina. Tú vas a tener que hacer el pago del carro. Tú vas a tener que echar a tu familia adelante. ¿Por qué? Porque mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué estoy diciendo, joven? Estoy diciendo, joven, aprende a trabajar, porque no siempre vas a tener a tus padres ahí dándote la mano. Y muchos jóvenes se viven amparados a que mi padre me da esto, mi madre me da aquí, está bien, pero algún día, joven, vas a morir, van a morir. Y cuando ellos mueran, los vas a despedir en una caja, un ataúd, y ahí vas a llorar, lágrimas de cocodrilo, vas a llorar por amor, claro, no importa, pero cosa que algún día van a morir. Y más te vale, joven, que tú aprendas a trabajar. Padre, si enseña a tus hijos a trabajar, joven, aprende a trabajar con tus manos, with your hands. Jugar PlayStation, eso no es trabajar. Yo lo siento, pero hacer asignación, eso no es trabajar. Eso es un requerimiento. Trabajar, joven, es cuando tú sales de tu casa o trabajas un trabajo o trabajas en el patio de tu casa o haces algo que trabaje, que traiga sudor a ti, a tu frente, que traiga callos a tus manos, que tú sepas usar tus manos, que sepas usar un rastrillo, que sepas usar una sala, que sepas coger un machete, que sepas trabajar con tus manos, que sepas usar la mente, que Dios te dio, que sepas progresar, que sepas echar para adelante, porque algún día mi siervo Moisés ha muerto. Algún día no vas a tener a tu mamá. Sí, ahora está todo bien, mi mamá paga la luz, mi mamá paga el agua, todo está bien. Algún día no van a tener eso, joven. Y tú tienes que aprender desde joven a hacer las cosas, a valerte por ti mismo. Tú no puedes estar amparado a que todo el tiempo te lo estén dando. Y eso es exactamente lo que pasa en esta sociedad. Vivimos amparados a que nos den esperanza, a que el gobierno me dé más. Mira, hermano, yo no sé si usted vio una noticia, yo vi algo y me prendió, perdonen, ¿verdad? Y no quiero ofender a nadie, pero estuve viendo el reportaje en la televisión y se supieron que el martes y el miércoles hubieron tormentas, ¿verdad? Y mucha gente abusa del sistema. Hubieron algunos que cuando no hacen ni empezar las lluvias, y no se ofende, hermano, yo no hay que ofender a nadie, pero te voy a decir cómo nuestra mentalidad cómo está. No hacen ni caer las gotas y ya la gente estaba metida en los refugios. Déjame terminar, hermano, no se metan mi tal más se las dejo, predican. No había caído tres gotas y estaban en los refugios. Y después entrevistaron algunas. Y algunas ahí diciendo, no, que solamente me dieron $500, que así me dio en el televisor, hermano. Dios sabe que no miento. Y cuando yo escuché eso, hermano, yo por poco saco la Biblia ahí mismo y le explico a la televisión, mira, no te debieron haber dado nada. Hermano, enséñame un versículo de la Biblia que diga que el gobierno te debe algo a ti. Hermanos, la Biblia dice, con el sudor de tu frente te ganas el pan. No por nada, yo doy gracias a Dios, yo doy gracias a Dios que somos puertorriqueños. Doy gracias a Dios de pertenecer a los Estados Unidos. Escúchame. Pero ¿sabes qué, hermano? Escúchame bien. Yo admiro a los mexicanos. Yo admiro a los cubanos. Yo admiro a los dominicanos. ¿Por qué? Porque cuando caen los desastres, no están llorando donde FEMA. No están ahí llorando que me den. Están pensando, ¿qué voy a hacer para trabajar? ¿Qué voy a hacer para arreglar esto? ¿Qué voy a hacer para mejorar mi país? ¿Qué voy a hacer para echar a mi familia adelante? Hermano, estoy diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Esfuérzate en el trabajo. Aprende a trabajar, joven. Joven, ayuda en tu casa. Contribuye a tu hogar. Es tu casa. Trabaja, ayuda. Cuando el pastor tenía 13 años, yo tenía ruta de periódicos. Me ganaba $20 cada semana. En aquel tiempo, $20 era bastante. En aquel tiempo, $20 era, wow, hacía bastante, créanme. Yo hacía una comprita y me sobraba $20. Y pero con lo que ganaba, joven, yo le daba, sacaba el diezmo, eso era de Dios, sacaba algo para mi mamá, le daba $5 a mi mamá, y luego con lo demás, sacaba $1 para la escuela todos los días. Y con aquel tiempo, con $1, te comías un hot dog, un ice, una papita, wow. era una bendición ir a la escuela con un dólar en aquel tiempo. Y hoy día un dólar vale que una Coca-Cola, ya, se te fue el dólar. Y ahora con el IBU tiene que pedir chavo prestado, amén. Pero ayudaba en casa, producía para la casa, 12, 13 años. Y joven, tú tienes que aprender a trabajar, y padres, enseña a tus hijos a trabajar, porque algún día tú vas a morir. Mi siervo Moisés ha muerto. Y cuando tú faltes, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de tus hijos cuando tú no estés? Si tú no lo has enseñado a trabajar, no van a echar hacia adelante. Joven, esfuérzate, aprende a trabajar, ayuda en tu casa, contribuye. Número dos, esfuérzate en el trabajo. Número dos, esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate en tu matrimonio, parejas. Esfuérzate en tu matrimonio. No tengo mucho tiempo, la veo ahorita los matrimonios, pero quiero decir algunas cosas. Escuchen bien, matrimonios. A veces, uno de los dos va a estar down. A veces. Cuando uno esté down o desanimado, desalentado, deprimido, escúcheme, el otro lo levanta. A veces, hermano, tu esposa va a estar down, es tu deber de levantarla. Hermana, a veces tu esposo va a estar down, es tu deber de levantarlo. Traten de nunca los dos estar down, porque si los dos están down, tenemos problemas. Y déjame decirte, hermanos, un consejo bien: cuando los dos estén down, llamen al pastor, vengan, busquen ayuda, yo estoy aquí para ayudarles. Mi puerta está abierta para ustedes. Pero ayúdense unos mutuamente, esfuérzate en tu matrimonio, haz que las cosas funcionen, que trabajen. Mira, siempre que aconsejo matrimonios, siempre hago estas tres cosas. Número uno, siempre trato de distinguir cuál de los dos es el más fuerte. Es lo primero que hago. Lo segundo que hago es trato de distinguir cuál de los dos es el que está down, desanimado, etcétera, ¿verdad? Y número tres, trato de distinguir cuál de los dos está más dispuesto a ceder. ¿Cuál de los dos está más dispuesto a ceder? Pero hermanos, cuando uno esté down, el otro levanta, y tienes que esforzarte para que ese matrimonio trabaje. Tú no te casaste para fracasar, tú te casaste porque tú creías que era la voluntad de Dios casarte y unirte en matrimonio hasta que la muerte los separe. Pero a veces van a estar down, a veces van a venir problemas, situaciones, tiempos duros, difíciles. Y cuando eso acontece, el que está fuerte ayuda al que está débil. El que está fuerte ayuda al que se ha caído. El que está fuerte ayuda al que está desanimado. Y lo ayuda hasta que pase ese tiempo de... Yo lo llamo Down Syndrome. Yo sé lo que es Down Syndrome, pero lo llamo Down Syndrome en los matrimonios. Anímense unos a otros, ayúdense. Número tres, corran, no acaba el tiempo. Esfuércense, padres, con sus hijos. Esfuércense con sus hijos. Miren, quiero enseñar algo interesante. Miren el Salmo 126, corran. Salmo 126, ¿están contentos? Salmo 126, miren el verso, perdón, 127. ¿Están contentos? Salmo 127, miren el verso número 3. Entonces, ¿sí, verdad? 1, 2. 1, 2. Voy a apagar este, a ver si funciona. Ok. Miren el Salmo 127, verso número 3. ¿Lo encontraron? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cuánto te creen eso, padres? ¿Tú crees que tus hijos son herencia de Dios? Ok, muy bien, muchas manos levantadas, gloria a Dios. ¿Saben lo que es una herencia? Okay. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen una casa? Escuchen, no levanten la mano hasta que termine la pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen una casa y no se la debes al banco? ¿Puedo ver tu mano? Ok, algunos. Ok, vamos a la mano Florecita, más fuerte, ¿te puedo usar a ti? Ok. Si yo fuera hijo de la hermana Florecita, y puedo ser hijo de ella, y nieto también, ¿verdad? Casi. Bisnieto, no. Bueno, se va a mover de cariño, hermana. Pero si la hermana Florecita tiene una casa y la hermana Florecita parte con el Señor y ella deja una un will en inglés, en español, ¿cómo se dice eso? Testamento. Es un testamento y divide entre los hijos y me deja algo a mí. Eso es mi herencia. ¿Está conmigo? Eso es lo que ella me dejó, la herencia que ella me dejó. ¿Está conmigo? La Biblia dice que herencia de Jehová, la herencia que tú y yo le dejamos a Dios, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es? Nuestros hijos. Escúchame, escúchame. Y estamos fallando en esa área. No le estamos dejando nuestros hijos a Dios. Usted se muere y los hijos siguen su camino. Ninguno sigue a Dios. Porque estamos fallando, escúchame, estamos fallando en dejarle esa herencia a Dios. Ahorita levantaste la mano y dijiste, ¿tú crees ese versículo? ¿Lo crees? Pero déjame decirte algo, sí que te ofendas. Nuestras casas deben, nosotros en nuestras casas debemos crear una atmósfera en nuestra casa que estimule a nuestros hijos a servirle a Dios. Un amén. Nuestras casas debemos crear en nuestra casa una atmósfera que estimule a nuestros hijos a servirle a Dios. ¿Sabes cuál es la atmósfera en la mayoría de otras casas? ¿Sabes cuál es? Un cuarto de DVDs. Esa es la atmósfera que hay en casa. ¿Sabes cuál es la atmósfera en casa? Un cuarto solamente para PlayStation. Esa es la atmósfera que tenemos en casa. Y después nos preguntamos, ¿por qué me muero y mis hijos no son herencia de Jehová? Mira, hermano, estoy bien preocupado por esto. Nuestros hijos no están sirviéndole a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no creamos esa atmósfera, nos olvidamos de que son herencia de Jehová. Es tu deber, padre, de criar a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, verso número 4. Debemos de crear una atmósfera, Rafa, una atmósfera en casa para que nuestros hijos le sirvan a Dios. Por eso nuestros hijos no sirven a Dios. Mira, mira, yo estuve viendo los jóvenes, hubieron jóvenes que en los himnos ni cantaron. Mira, yo estaba viendo, estoy sentado, cantando. Ni cantaron. Si tuviera Ricky Martin ahí, hubieran cantado. Si tuviera Daddy Yankee ahí, hubieran cantado. ¿Por qué, hermanos? No estamos dejando, nos olvidamos que son herencia de Jehová. Qué bueno fue ver a Simón cantar, Simón de David estaba cantando, gloria a Dios. Alejandro, te vi cantar. Joshua, te vi cantando. No, Joel. I saw some of you, I'm just calling a few names. Yo vi a muchos cantar, pero solamente quise llamar unos cuantos nombres. ¿Pero qué estoy diciendo, jóvenes padres? Tenemos que crear una atmósfera en casa para que nuestros hijos le sirvan a Dios. Mira, ¿sabía usted? Hablé con hermano Casillas recientemente. Pero hermano Casillas, ¿cuántos pastores boricuas hay en Puerto Rico ahora mismo? Boricuas de aquí, en nuestra iglesia, bautistas fundamentales. Y hermano, se pueden contar con esa mano. ¿Sabe por qué, hermano? Estamos fallando en este asunto de crear nuestros hijos. ¿Se te olvidó que son herencia de Jehová a tus hijos? ¿Se te olvidó eso? Ahorita pregunté, todo el mundo levantó la mano. ¿Se te olvidó que son herencia de Jehová a tus hijos? ¿Se te olvidó, padre, que debes de crear una atmósfera en tu casa para que tus hijos le sirvan a Dios? Hermanos, yo no sé qué van a hacer mis hijos. Yo, ojalá los tres sirvan a Dios, yo no sé. Mira, hermanos, uno trata de encaminar el camino de Dios, ellos escogen, ¿verdad que sí? Pero hermanos, pero por lo menos yo en casa voy a crear la atmósfera para encaminarlos, hermano, para que el Espíritu Santo pueda obrar. Mira, hermano, el Espíritu Santo no va a obrar donde hay pecado. Y lo más que hay en nuestra casa es pecado. Ahí está la televisión, ahí está la computadora, ahí está la radio, ahí está en todo lo que hacen, ahí está en el vocabulario que utilizamos con nuestros hijos, ahí está el pecado. Lo están viendo en las novelas, en el adulterio, en la fornicación, ahí lo están viendo, hermanos. Y después nos preguntamos, ¿por qué, mi hijo, no quiere servirle a Dios? Porque no hemos creado una atmósfera en casa para que nuestros hijos le sirvan a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Gracias. Se me acabó el tiempo. Mira la número 3. para que despierten. Número 4, perdón. Dame esta madre. Número 4. Una pregunta sin que te ofenda, pero ¿le vas a dar la herencia a Dios en su corazón? ¿Le vas a dejar una herencia a Dios? Cuando tú te mueras, ¿vas a dar a un Josué? Mira, Moisés murió, pero dejó un Josué. ¿Están conmigo, hermanos? Ese fue su asistente, su sucesor. Él lo entrenó. Y tú tienes que dejar a tus hijos con el mismo fervor. Por eso, Padre, yo te amo en el Señor. No pienso que estoy regañando ni estoy picking on you tampoco. Pero, Padre, por eso es importante que tú vengas a la iglesia y que traigas a tus hijos. Porque tienes que crear una atmósfera para que tus hijos, mira, sirvan a Dios. No estoy diciendo que todos tienen que ser pastores y misioneros, y eso no es lo que estoy diciendo, pero cualquier área, cualquier profesión que escojan en su vida, deben servirle a Dios. Si van a ser un médico, que sean un médico cristiano. Si van a ser ingenieros, que sean ingenieros cristianos. Si van a ser abogados, que sean abogados cristianos, que les sirvan a Dios con su vida. Que usen el talento que Dios le ha dado para servirle a Dios. Aquí está la hermana Márquez allá atrás. La hermana Márquez, Dios le ha dado el talento de hacer dinero. Le dije, hermana Márquez, ayúdenme a levantar fondos para la iglesia, para la escuela, para embrear. En 2 meses, en 1 mes y medio, me ha ayudado casi a levantar casi $2,000. El talento que Dios le ha dado lo usa para Dios. Está la hermana María. La hermana María tiene un talento de, ¿verdad?, de vender y negociar casas. Antes de comprar propiedad, estábamos casi 5 años sin negociar esto. Un tranque, hermano. Había un tranque. Y llamé a la hermana María a la oficina. Le dije, hermana María, necesito que me ayudes con esto. La hermana María me dice, pastor, claro que sí. Le dije, hermana, ¿cuánto me vas a cobrar? Me dice, pastor, este es el don que Dios me ha dado. Este es el talento que Dios me dio. No cobran nada. Esto es para el Señor. Es más, me dijo, gracias por permitirme usar mi talento para Dios. Y cogió el negocio, y creo que en 1 mes y medio cerramos y compramos otra propiedad. ¿Por qué? Porque son gente que tienen talentos, pero lo usan para Dios. Y muchos de ustedes, no quiero mencionar nombres, pero pensé en varios. Pero cada uno de ustedes que está aquí, mira, use ese talento para Dios y haga su mejor, esfuérzate. A veces hay problemas, domingo a la mañana, el diablo te va a atacar duro para que no venga a la iglesia, pero tienes que esforzarte, ser valiente, moverte, decir, no voy a dejarme vencer, no voy a dejar que el enemigo me venza, voy a esforzarme, ser valiente y estar donde debo de estar. Y esfuérzate a hacer lo bueno, esfuérzate. ¿Cuánto ustedes dirían, pastor, el diablo me atacó esta mañana para que no vine a la iglesia? Mi mano está levantada, ¿quién más? A todos. Eso es cada semana, hermanos. El diablo te va a atacar para que no vengas a la iglesia. ¿Verdad que sí? Es un ataque constante. Pero tienes que vencer, tienes que esforzarte, ser valiente, seguir adelante. Para que el Señor te ayude, esfuérzate. Esfuérzate. Señala a tus hijos la importancia de servir a Dios. Sé ejemplo para ellos. ¿Están conmigo? Número 4. La 4, ¿verdad? ¿Cuál fue la 4? ¿La que voy a dar? Ok. Están adelantados, según ustedes. Número 4, esfuérzate en el área de servirle a Dios. Hermano, servir a Dios no es fácil. Vaya conmigo a Colosenses. Corran, Colosenses. Servir a Dios no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo estaría haciendo. Servir a Dios no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo estaría haciendo. Colosenses 3:23. ¿Están conmigo? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Cómo? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién tú haces lo que haces? Para el Señor, para Dios. Y no para los hombres. Maestros, tú no enseñas para mí, tú enseñas para Dios. Ustedes que trabajan en Lighthouse, ustedes no trabajan para mí, ustedes trabajan para Dios. Ustedes diáconos, ustedes no trabajan para mí, ustedes trabajan para Dios. Ustedes que trabajan limpiando la iglesia, ustedes no trabajan para mí, ustedes trabajan para Dios. Ustedes secretarias, no trabajan para mí, trabajan para Dios. Y dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Noten esto. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Por eso es que muchos se apagan a mitad de camino. ¿Por qué? Porque dejan de servir al Señor y empiezan a servir a los hombres. Tú no puedes servir esperando un aplauso. Tú no puedes servir al Señor esperando un aplauso. El servicio a Dios no es para recibir aplausos. El servicio a Dios es para gloria y honra del Señor Jesucristo. Sin importar quién recibe el crédito. Sin importar quién me vio y quién no me vio. Servirle a Dios. Vaya conmigo a Samuel. Quiero que vean esto. Es importante. Esta semana, wow, me sentí muy especial. Quiero agradecer a hermano Vargas, que fue de gran ayuda. Bendición a mí esta semana. Quiero agradecer a Kayla. Kayla me ayudó bastante también. Tú la ves a Kayla ahí, pero Kayla fue a casa la semana, ayudó a cuidar a los niños. Tuve que hacer muchas diligencias y le pedí que me cuidara a los niños. Fue solo lo que le pedí. Pero Kayla fue la milla extra. Me cuidó a los niños. Le ayudó a hacer asignación. Amén. Gloria a Dios. Son maestros que dan mucha asignación a los estudiantes. Yo no sé qué vamos a hacer con ellos, ¿verdad? Vamos a darle cuatro palos bien dados. No sé qué vamos a hacer, pero vamos a hacer algo con ellos. La ayuda a hacer asignación. Fregó todos los trastes, amén. Gloria al Señor por eso, amén. Barrió la casa. Y sabrá Dios qué más hizo, pero qué bendición. Miren este pasaje, Señor Samuel. Capítulo 23, verso 15. Quiero que vean esto. Me queda una página, terminamos. Voy a ir rápido. ¿Me encontraron? Segunda Samuel, capítulo 23, verso 15. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Llamé al hermano Vargas esta semana y dice: pastor, necesita algo, voy para su casa, voy para allá, para la iglesia, para ayudar, lo que sea. Me dice: estoy bien. Le dije: estoy bien, compré agua, tengo todo, lo que me faltan son unos flashlights. Fue algo sencillo, fueron unos flashlights. Y hermano Vargas fue y buscó y compró, y no sé dónde consiguió, porque yo busqué y no había en ningún lado. ¿Una farmacia fuiste? A una farmacia tengo que ir. Me trajo cuatro flashlights con baterías, trajo todo. Me sentí como David, sinceramente. Dice: wow, solamente dije que me hacía falta algo, y hubo un hermano que enseguida fue y lo buscó. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso, hermanos? Y miren el verso 16. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron del agua del pozo de Belén. Y claro, arriesgaron sus vidas. Fueron heridos tratando de derramar sangre, tratando de buscar el agua que David le pidió. Sigue leyendo. Y le trajeron a David, mas él no la quiso beber. Noten esto. Sino que la derramó, ¿para quién? ¿Para quién era el agua? Para Dios, Jehová. ¿Por qué el pastor te pide que sirva a Dios? ¿Para mí? No, para Dios. Es para Dios que te pido que lo hagas. Sigue leyendo. Verso 7. Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Tenían el deseo de servir a Dios. No, esfuérzate en tu servicio a Dios. Se cuenta la historia que en cierta ocasión Napoleón Bonaparte se paró delante de sus soldados y dijo: deseo 10 hombres para que desempeñen una misión peligrosa en la cual probablemente morirán. Adelante, voluntarios. No solamente 10 hombres, sino todos los 100 que estaban ahí dieron un paso al frente en respuesta a la petición de su emperador. ¿Cuántos cristianos son voluntarios para servir al Señor? A veces digo: ¿quién cuenta la ofrenda? Y tardan en levantar la mano. Necesitamos hombres que vengan a ayudar con la Santa Cena, que es algo sagrado para Dios. Algo sagrado para Dios. Necesito hombres que vengan a usarla, a ayudarme con la Santa Cena. Y muchas veces estamos incompletos. Esfuérzate en tu servicio a Dios. Pastor, es que estoy ocupado. Mira, siempre van a existir excusas. Y mientras usted le siga poniendo excusas a Dios, siempre va a aparecer otra excusa, y otra excusa, y otra excusa, porque tienes la costumbre de siempre ponerle pretextos y excusas a Dios. ¡Esfuérzate en servirle a Dios! ¡Cuán alegre yo me siento en servirle a mi Jesús! Sirve a Dios. Con tal ofrenda, en tocar un instrumento musical. Mira, hermanos, esta mañana se pudo tocar el piano, no había pianista. Aquí hay personas que saben tocar el piano, pero no sé si no quieren servir a Dios o qué pasa. Esfuérzate. Aquí antes usaban clarinetes, saxofones, guitarras. ¿Qué ha pasado? Esfuérzate. Sé valiente. No temas. No desmayes. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, sé valiente a servir al Señor. Ujieres, esfuérzate, sé valiente. Ay, pastor, pero es que muchos de ustedes pudieran ser buenos ujieres, pero a veces ni les gusta ponerse una corbata. Mira, hermano, el policía se pone su uniforme por ser policía. ¿Ah? Todos los días, uniforme, su recorte, sus zapatos. ¿Por qué? Porque es policía. Hermanos, tú le sirves al Señor. Esfuérzate, no ponga excusas. Ustedes que cantan el coro, esfuérzate, trabaja, haz tu mejor a lo máximo. Esfuérzate, no cantes un domingo y me faltes dos. No, fielmente cada semana es un servicio que estamos haciendo para Dios. Para Dios, esfuérzate. Para terminar, se me acabó el tiempo, 5 minutos. Esfuérzate en tus luchas y en tus pruebas. La mayoría de ustedes que están aquí, todos están atravesando algún tipo de prueba, algún tipo de lucha. Algunos una crisis financiera. Algunos tienen problemas matrimoniales. Otros problemas con tus hijos. Algunos problemas en el trabajo. Problemas con tus nietos. Problemas económicos. Problemas de salud. Pero cualquiera que sea tu problema, esfuérzate. Esfuérzate, esfuérzate y sea valiente. Cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea la tormenta, cualquiera que sea tu lucha, esfuérzate y sea valiente. Dame un pensamiento antes de irnos. Cuando las cosas están duras o difíciles, recuerda que siempre hay alguien que la tiene un poco más duro que usted. Algunos se creen que tú eres el único que está atravesando eso. Mira, hay gente aquí mismo que la tiene más dura que usted. Y tú quejándote, llorando por lo que estás enfrentando, pero hay gente a tu alrededor que están batallando cosas peores que usted y vienen aquí con gozo. Y vienen aquí con alegría. Y vienen aquí con fervor, con ánimo, con un buen espíritu, con deseo, con fervor. Son de ánimo para otros. Nadie sabe que están enfrentando pruebas, tribulaciones, vicisitudes, tiempos duros, huracanes, tormentas. Nadie lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque vienen aquí y vienen a gozarse en el Señor. Vienen aquí y se esfuerzan. Aunque tienen pruebas, se esfuerzan. Mira, hermanos, muchos dejamos de creer la Biblia. La Biblia dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Dije, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la prueba os dará salida para que pueda soportar. Bendito sea el Señor. Ay, pero pastor, es que la crisis económica está bien difícil. Hermano, la Biblia todavía dice que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todavía está ahí. No se ha borrado, bendito sea el Señor. No, claro, a lo mejor no puedes tener los mismos lujos que antes tenías. Amén. A lo amor ya no te puedes dar el lujo de estar comiendo en Outback. A lo mejor no puedes hacer los gastos que hacías antes, pero eso no quiere decir que Dios no va a suplir lo que te falta. Conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Tú tienes que creer la Biblia. La Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. ¿Tú crees eso? Esfuérzate en tus luchas. Esfuérzate en tus pruebas. Pastor, tengo un tiempo muy difícil. Ok, esfuérzate. Sé valiente. Pastor, mi mamá está enferma, mi papá está enfermo, mis hijos se apartaron. Pastor, tengo este problema, no tengo para pagar la luz, el agua. Pastor, tengo problemas en matrimonio. Ok, sigue adelante, esfuérzate en tus pruebas. Esfuérzate en tus luchas. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo, donde quiera que vayas. Puesto de pie.